Onda Regional, la radio de servicio público.
Es cuando vamos a hablarle de esa nueva norma sobre el pan, sí, sí, el pan de cada día, el pan nuestro, que el Consejo de Ministros aprobó hace unos días, el 20 y algo del mes de abril. Y hacía 35 años que estábamos con la misma norma, es decir, que casi casi regulábamos el racionamiento del pan después de la guerra y desde entonces no habíamos cambiado la norma. Bueno, es un poco exagerado lo que digo, pero vamos, que llevábamos ya muchos años sin ponerlo al día y nos hacía falta saber, pues por ejemplo, cuál es, hasta dónde, cómo es el pan integral o el pan de grano entero, qué es pan artesano, que el pan elaborado a partir de masa madre.
Exacto.
Hay muchas cosas que tenemos que saber.
Sí, sobre todo que con aquello del marketing hay muchas marcas que lo ponían sin que fuera realmente así. Vamos a hablar con Pablo Arcina. Pablo, buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, de esto ya nos hablaste hace unos meses, si no me equivoco, pero es que han tardado mucho, ¿no?, en ponerlo en vigor.
Sí. Sí, justo hace un año, de hecho en mayo del año 2018 se elaboró el proyecto de ley y bueno, pues se ha aprobado ahora el día 26 de abril. Parece que no hay como acercarse a citas electorales para aprobar cuestiones, pero bueno, bien está lo que bien acaba. Así que nada, pues como bien estabais diciendo, realmente hasta ahora, bueno, ya veremos cuando esté presente en el BOE y tengamos el texto definitivo, ya veremos en qué queda, porque estas cosas también hay que ver cómo quedan al final. En principio, lo que sucedía hasta ahora con el pan integral es que por ley se podía denominar como tal, como pan integral, a cualquier pan que tuviera un determinado contenido en fibra. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente lo que se hacía, o lo que se hace hasta ahora, es elaborar un pan con harina refinada, un pan blanco normal, al cual se le añade el salvado, digamos la cáscara del cereal, para darle el contenido en fibra y también un poco de esa coloración, que no es ni siquiera coloración, es ese moteado, esos puntitos marrones, uh-huh. Y entonces ya se le podía llamar integral, ¿no? Entonces, bueno, eso era directamente pues engañar al consumidor, ¿no?
Sí.
Y ahora uno de los puntos, digamos, clave en este nuevo texto es que si se le llama integral, debe ser 100% harina integral. No vale con añadir solo la cáscara del cereal, un poco de salvado, eso no va a valer. Uh-huh. A partir de ahora va a tener que tener el 100% de harina integral.
Claro, porque además los nutricionistas estáis insistiendo mucho en que es mejor el pan integral que el pan blanco y claro, la gente se compra el pan integral pensando que es integral y claro, no lo es.
Claro, sí que es cierto que eso es así, es mucho más recomendable, igual que el arroz integral, bueno, pues también el pan integral. También hay que decir que no es obligatorio comer pan, porque claro, con esta oleada de noticias y tal, al final puede que el mensaje que cale sea el de siempre, más o menos. O sea, el pan no es obligatorio. Ahora, que queremos comer una tostada, un poco de pan, pues siempre es mejor que sea integral. Hasta ahora, como estamos diciendo, era muy complicado o era muy difícil localizar, pues por la forma legal de publicitarlo, porque luego hay que leer la letra pequeña, el etiquetado, en fin, era muy costoso. También hay más cambios, ¿no? Cuando se habla de, por ejemplo, de pan multicereal, bueno, pues ya se le ha puesto un mínimo de porcentaje para, por ejemplo, harina de trigo al 50% y luego X porcentaje de otros cereales. Pues bueno, ya se establece la denominación concreta, ¿no? Sería harina de trigo con X cereal, por ejemplo, avena, centeno y tal, ¿no? Entonces ya eso queda especificado. Para ser multicereal, pues tiene que ser un mínimo de 10% de cada cereal en el formulado total, ¿no? Ya digamos que está mucho más desglosado todas las definiciones. La masa madre que estabais comentando, bueno, pues tiene que ser esa masa activa con sus levaduras, con sus bacterias, etcétera, para poder ser considerado como masa, como pan elaborado a partir de masa madre, porque con eso también hay mucha publicidad engañosa, ¿no? Le ponen masa madre y a lo mejor, pues bueno, pues es un parecido, ¿no? Una masa de estas, bueno, en fin, que nada tiene que ver.
Porque
no, eso es.
¿Y eso se va a hacer también en panaderías? Quiero decir que ese etiquetado no es solamente para el pan de molde, ¿no? También para las barras de pan.
No, eso es en general para todo tipo de pan. Uh-huh. Claro, tampoco nos vamos a... Es decir, el hecho de que el pan integral vaya a ser pan integral de verdad, es decir, con 100% harina integral, no significa que vaya a desaparecer el resto de panes. O sea, es decir, que tampoco... digamos, nos va a facilitar a las personas que quieran o queramos pues comprar o consumir este tipo de pan, nos va a facilitar su localización. Pero bueno,
a lo mejor se tiene que llamar pan conservado, o sea, le tendrán que poner otro nombre.
Claro, claro, tienen que poner el nombre específico que corresponde. Luego, otra de las medidas así importantes es que pasa a denominarse pan común casi a todos. Es decir, imaginemos un pan de centeno integral. Mm. Bueno, pues a lo mejor antes tenía un IVA del 10% y ahora lo bajan al 4%. O sea, estos panes, digamos, de semilla, de los panes más modernos, digamos, por decirlo, para que nos entienda la gente, sí. Pues en principio se les va a bajar al tipo mínimo impositivo, ¿no? Bueno, esto también está bien. La cuestión es que lo que nos quitan por un lado no nos lo pongan por otro. O sea, eso está, pero bueno, bien. Si lo miramos como de manera aislada, está bien. Pues es que, claro, con las noticias que vemos...
Bueno, pero la información mejora. La información que va a tener el consumidor,
la información va a mejorar. Y es verdad que el tema del IVA está bien. Es decir, ahí no tiene ningún sentido que un pan integral, que es bueno, que es mejor, digamos, en cuestiones de salud, para una persona tenga un IVA diferente al mínimo, sea cual sea. Es decir, lo lógico es que tenga un IVA mínimo. Bastante se encarece más el proceso en sí, porque bueno, pues es un proceso que no está tan en las vías normales, ¿no?, de producción, para que encima le pongamos un IVA grande, ¿no? Al final es pan y va a redundar en un beneficio para la salud.
Y también se regula la cantidad de sal, van a bajar el
contenido de sal por esa pelea también, porque sí que es cierto que se consume en general demasiada cantidad de sal añadida. La van a bajar creo que de 2,2 gramos hasta 1,63 por cada, o sea, casi un gramo por cada 100 gramos de harina. Eso también es otra de las novedades para luchar contra la hipertensión arterial y todo lo que se deriva de esos trastornos, ¿no? Bueno. O sea que, bueno, en principio hay que ver cómo queda la ley y, bueno, hay que contar con que, como dice el refranero, echa la ley y echa la trampa. Luego veremos estrategias de marketing, vacíos en algún párrafo del texto que aproveche la industria, pero bueno, en cualquier caso es avanzar, no cabe duda de eso, o sea que bienvenido sea.
Bueno, lo que hay que hacer es no esperar 35 años para actualizarla. Esto debería ser por ley cada 5 años, una cosa así, el darle un repaso y ponerlo al día para que las cosas
claro,
no se...
Claro. Hay que imaginarse que a principios de los años 80, pues a una persona le hablabas de pan de espelta con semilla de lino y te miraba como un marciano, ¿no? ¿Qué está diciendo este hombre? Bueno, pues fíjate lo que ha cambiado la oferta en este tipo de productos.
Bueno, es otro mundo distinto. Pablo Barcina, muchísimas gracias. Es nuestro nutricionista de cabecera y una vez más nos ha dado luz este caso sobre la nueva normativa del PAM. Muchas gracias, Pablo.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo, adiós.